De Chicago para el mundo.
You're listening to Domingos en Bócalo.
Te fuiste la media volada.
Con Rocío Santos.
Me emociona mucho que la gente pueda vivir la energía que tenemos los músicos sobre el escenario. Esta banda con la que llevo girando ya un rato, que hacemos una muy buena química, el poder escuchar las canciones en sus arreglos como yo me los imagino. Realmente es un muy buen show, muy bien montado, mucha diversión en el escenario, mucha energía, y le hacemos mucho honor a las canciones, creo, y canciones de todas las épocas, ¿no? Desde lo nuevo, que viene pues con mucho punch, mucho rock, mucho celebrar esos inicios de la música en vivo y de las bandas y esa energía con la que crecí como adolescente, pero también canciones de las reversiones de Amarte Duele y canciones de Mediocre y luego canciones más electrónicas como ALB. Entonces es un show muy completo y muy bien montado.
De fuego artificial se oyen mis pasos a la distancia. No sé si es esta fecha especial o si es que me sigue dando nostalgia de cuando nos vimos y yo te dije siento es la primera vez y por esa noche nos volvimos otra.
Y hablemos de estas influencias que has tenido, ¿no? Porque, o sea, también me parece que hemos visto como esta, pues justo esta diversidad musical, o sea, todo lo que eres, ¿no? Me gusta mucho cómo a través de estos tres EPs que estás publicando, o sea, publicaste uno el año pasado, ¿no? El Ojos Diamante.
Así es.
Estás por publicar Rompe, el cual ya tuve la dicha de escuchar en su totalidad 4 canciones.
¡Ay, wow! ¡Qué buena onda! Gracias.
Y entonces, o sea, como que nos emociona mucho porque también nos refleja lo que somos como mujeres, ¿no? Que somos muy diversas. Pero cuéntame tú, vi en redes sociales que contabas que tu parte favorita es justo el escribir canciones. ¿Cómo fue esta parte de Rompe, ¿no? Del pop, ahora tomas tu lado rock. ¿Cómo fue esta, pues sí, llegar a escribir estas canciones?
Pues creo que todo el EP de Rompe, o sea, creo que Ojos Diamante es un EP un poco más frío, más melancólico, tiene como toda esta, como la profundidad de las emociones, cuando están todavía como bien guardaditas, pues como muy muy introspectivo, muy para adentro. Y Rompe es la explosión. Es como la explosión de emociones y es como el estar rico en la explosión. O sea, como aterrizar en ese sentimiento de lo explosivo y vivirlo intensamente, ¿no? Y todas las canciones, te digo, tienen una energía súper rockera, todas explotan y hablan de eso, como de esta necesidad de querer sentirlo todo y de estar en ese rawness de emociones.
Y aunque ya hemos escuchado Chispa Roja, fíjate que justo ahorita que hablas de esta explosión de emociones, que también retrata la portada de este EP, que me encanta, que es un volcán muy colorido, ya me contarás más del arte, pero hay una canción que se llama Nada, y donde dices, ¿qué sería de mí si no tuviera estas ganas de seguir? O sea, cuéntame un poco de la experiencia, o desde dónde nació esa canción.
Esa canción yo creo que es la más personal de este EP porque habla como de tocar fondo y al mismo tiempo que siempre saber que la vida es como una especie de sub y baja y que aún en los puntos más de más crisis emocional siempre encuentro una especie de rayo de luz que me incita a seguir y es como esta dualidad entre tengo ganas de sentirlo todo, me gusta estar como en esta intensidad de las emociones y no quiero dejar de vivir. Pues no quiero dejar de vivirlas. O sea, no quiero como decir, no quiero huir de ellas, sino lo que quiero es seguir. Es como seguir en este juego de la vida que sube y baja y tiene momentos increíbles, pero también tiene momentos en donde tocas fondo y me gusta esta vivir de esta forma. Me parece que de eso va a nada. Y es como una filosofía, para mí es una filosofía de vida. Es como, y es una filosofía que además he tocado a lo largo de toda mi historia y toda mi música en diferentes etapas y diferentes edades. Siempre he tocado con el mismo tema. O sea, como de, siempre llego a la misma conclusión, como de, el dolor también es parte de sentir, quiero que la gente me recuerde, quiero no ser mediocre, quiero, sí, como sentirlo todo, ¿no?
Lástima lo nuestro terminó, algo tuyo que se te olvidó, lo llevo en el bolsillo del pantalón.
Me encanta también cómo progresan las canciones, esos bajos, cómo se sienten, o sea, definitivamente sí es un EP que va a romper, ¿no? Y que vamos a escuchar seguramente aquí en Chicago el 5 de mayo en Outset como parte de esta gira Rompe. ¿Y con qué rompe hoy en día Ximena Sariñana?
Me gusta mucho como romper con ideas que uno tiene, que se va haciendo, ¿no? De sí mismo. O sea, yo creo que a mí me gusta estarme constantemente cuestionando mis creencias y mis discursos sobre mí misma, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, con la edad cada vez, o sea, uno está acostumbrado que en la juventud uno está pues en la búsqueda de sí mismo y un rato eres emo y otro rato eres rockero y otro rato eres popero y ahora ya soy no sé, ¿no? O sea, como que estás en una búsqueda de identidad. Yo creo que a veces con la edad uno dice como, no, bueno, pues yo ya, ¿no? Yo ya tengo cierta edad, ya tengo mis hijos, tengo mi carrera musical, ya te identificas con muchas cosas, pero al mismo tiempo está padrísimo, pues, romper con esas creencias antiguas y estar otra vez como, y siempre estarte cuestionando, ¿no? Y decir como, oye, no, todavía me queda mucha vida por delante como para decir, esto es específicamente lo que soy, ¿no? O sea, está padre también estar experimentando otras cosas.
Además, o sea, también en la adultez, cómo te continúas deconstruyendo. Y pensaba también cómo fue para ti, o sea, en esta evolución también como ser humano, reencontrarte con ese pasado de Amarte Duele, o sea, regresar a esas canciones.
Uh-huh.
Cuéntame, porque escuchando estas canciones, o sea, también nos marcaste a una generación que crecimos con esa película, ¿no? Que vimos esa película y que nos transmitió muchísimas emociones, ese contexto social de México también, o sea, ese trabajo que tuviste junto a tu familia, ¿no?
Uh-huh.
Pero para ti, ¿cómo fue traer estas canciones del pasado de la Ximena adolescente?
Uh-huh.
A, pues ahora la Ximena adulta, ¿no? Y regrabarlas.
Pues fue súper, sí, fue muy lindo porque es como cuando tienes que retrabajar una canción que escribiste hace tanto tiempo y que interpretaste hace tanto tiempo y que además no estás intentando
refrescar, sino que quieres conservar 100% el arreglo original, pues es un clavado a quién eras tú y a las decisiones que tomaste. Y igual hay muchas cosas que no entiendes, ¿no? Que dices como, ¿por qué canté esto? ¿Por qué escribí esto? ¿Por qué dije esta palabra? ¿Por qué tomé esta decisión? Pero por otro lado es muy bonito porque reconecté mucho con mi esencia y con mis primerititas canciones y mi primer acercamiento a la música, y me doy cuenta que muchas cosas no han cambiado, que esa esencia de querer transmitir, de querer jugar con la música, de esta como clavadez de mis canciones, o sea que me voy como a lo más profundo de mi ser y que casi que confieso quién soy, porque es como todo muy confesional y muy, muy confesionario y muy como, no sé, o sea, como de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Son canciones muy personales, aunque estoy escribiendo para una película y aunque no estaban en el contexto de Amarte Duele. Y me doy cuenta que eso no ha cambiado, que sigo escribiendo de la misma manera. Sigo poniendo mi más profundo ser en mis canciones. Y eso es lindo.
Y se siente, ¿no? O sea, creo que muchísima gente estuvo súper emocionada porque regresaron esas canciones, porque no estaban en plataformas, o sea, no estaban, no existían, ¿no? Ahí en el mundo digital.
No, no existían. No existían, y yo la verdad es que no había medido el nivel de falta que le hacía a muchas personas. Como que para mí, como mi carrera es muy amplia y estas fueron mis primeras canciones, quieras que no, yo las, pues, medio que las peluceaba, o sea, no en mala onda, pero sí decía como, ay, son mis primeras canciones, tenía 15 años cuando las escribí, después pasaron como 5 años de ir y venir y hacer y deshacer, y ya después tuve mediocre y ya como mi identidad como músico. Entonces, no, yo no las hacía parte de mi repertorio ni parte de mi historia, erróneamente, y cuando las sacamos, la respuesta ha sido impresionante. O sea, la gente las está escuchando muchísimo y mucha gente me ha escrito como con una, como muy personal, o sea, como diciéndome, o sea, no tienes idea cómo esperé este momento, estoy llorando mientras escucho esto, o sea, me moría de ganas de poderlas incluir en mis playlists, o sea, y como que digo, ay, qué padre, qué bonito que algo que hiciste, que sí se los pude regalar a la gente al final, ¿no?
Y yo creo que tu música siempre ha sido ese medio de catarsis para muchas y muchos escuchas, ¿no? O sea, escuchar un disco tuyo, una canción tuya, creo que siempre de alguna manera nos hace identificarnos. Y pensaba, por ejemplo, y gracias por compartir esto de en qué etapa te tocó escribir estas canciones, porque, por ejemplo, si las escuchamos en ese contexto, creo que entendemos el por qué quizá nosotros en aquel entonces escribíamos o pensábamos, ¿no?, de tal forma, y creo que si las escuchamos en ese contexto, o sea, son canciones que, wow, que sí definitivamente también nos conectan con ese adolescente que fuimos, ¿no?
Totalmente.
Regresando a la gira, y bueno, ya que estamos hablando un poco, y no quisiera dejar pasar esto porque me pareció súper interesante, al lado de la música, pues también eres actriz. Uh-huh. Y aunque no he visto la serie, o sea, sí me parece muy interesante tu personaje de Las Azules. Uh-huh. Y quisiera que me contaras un poco brevemente sobre lo que fue para ti, pues, interpretar a este personaje en una época también, pues, muy diferente, ¿no?, de lo que es el México actual, pero que tiene, sí, que ver justamente con toda esta evolución que estás hablando, ¿no?, de cómo también ya han pasado años, pero ¿cómo ha sido para ti el regresar a la actuación y en este caso para Las Azules?
Increíble, la verdad es que es un proyectazo Las Azules. Mi personaje fue muy retador porque tenía la responsabilidad, yo me sentía con la responsabilidad muy grande de, pues, interpretar a una persona que está dentro del espectro. Pues lo quería hacer de una manera muy digna y tratar de ser lo más fiel a lo que es experiencia, y nos preparamos muchísimo y pues entrevisté a muchísima gente que está dentro del espectro y fue un proceso muy de la mano con Fer, con el escritor de la serie, porque Ángeles era como el personaje menos desarrollado cuando yo entré al proyecto,
Entonces, pues casi que lo desarrollamos de la manita los dos, ¿no? Llevándonos de la mano, y yo le pasaba a Fer lo que yo había visto o interpretado de mis entrevistas, y medio que tomábamos decisiones juntos de cómo iba a reaccionar Ángeles y cómo iba a ser Ángeles y cuál era casi que su arco, ¿no? De personaje. Y fue una experiencia súper gratificante para mí, porque pues al final la gente conectó mucho con el personaje y yo también conecté mucho, porque creo que la experiencia de estar en el espectro es un poco como pues tú eres quien eres y esta es tu manera de percibir el mundo, y la gente a veces no conecta con esa manera, o sea, y tú eres diferente y no, a veces no sabes por qué, y en el caso de Ángeles, pues en ese entonces no existía un diagnóstico, pero es como esta sensación de sentirte un outsider, que es una experiencia que yo de alguna manera me identifico, porque a lo largo de mi vida siempre he sido la niña actriz, la niña cantante, reconocida por mis telenovelas o lo que sea, y pues eso te hace vivir en otro, por más que quieras ser normal y por más que quieras ir a la escuela y por más que mis papás pues siempre me hicieron sentir como una niña normal, siempre existía el compañerito que te veía en la telenovela y te decía como, ay, tú eres la que sale no sé qué, y tú, o sea, siempre la gente te tiene en un lugar distinto, ¿no? Entonces eso es como fue como mi gancho con Ángeles, o lo que me conectó mucho con el personaje. Fue padrísimo y fue súper lindo. Me tocó ir, porque bueno, cuando fui a hacer la gira de Mon, la serie todavía no salía, pero luego regresamos a un show en Washington abriéndole a Julieta, ya con la serie al aire, y fue muy lindo ver cómo la gente la recibió, la gente la vio mucho, sobre todo la comunidad latina de Estados Unidos, porque claro, ¿no? Dije, uy, qué padre que estamos en una plataforma tan global como es Apple, y que sea una serie completamente hecha en español, que conecta, ¿no? Y además una serie de mujeres en esa época, y ver cómo muchas cosas han cambiado y muchas cosas se mantienen igual. Sí, fue muy, muy padre. Es un proyecto que le tengo mucho, mucho amor.
Así que bueno, invitamos al público para que vea Las Azules en Apple TV. Y qué mejor manera de cerrar ahorita con todo lo que has comentado, que pues con una canción que me parece que también transmite eso, ¿no? Como justo esta sensibilidad tuya y todas estas emociones. Frágil, ¿no? De Ojos Diamante.
Hasta que entiendas que no voy a dejarte ir tan fácil.
Cuéntame sobre esta colaboración con Samantha Barrón y pues vamos cerrando con esa canción que seguramente escucharemos aquí en Chicago el 5 de mayo en Outset como parte de la gira Rompe. Cuéntanos de esta canción que fue también de las favoritas, ¿no? De Ojos Diamante.
Frágil fue de las últimas canciones que entró al álbum, y es una canción muy especial, no solamente obviamente por el featuring con Samantha, sino que es como una canción que no quisimos como hacer ningún compromiso. Es una canción con una estructura muy extraña, con un tiempo muy raro, con una parte que cambia drásticamente a la mitad de la canción. Y además es una canción que le tengo mucho amor también, porque lo hice con uno de mis colaboradores más antiguos que tengo, que es pues mi director musical y baterista, y que lleva siendo parte de mi proyecto 13 años ya. Entonces, pues es quien me conoce también musicalmente muchísimo. Y sí, no quisimos comprometer nada de la canción. Y fue buscar ese feat, fue de las cosas más así estresantes, porque queríamos que la canción fuera un featuring, pero mucha gente no le quiso entrar por miedo al lugar donde queríamos que fuera el featuring, ¿no? Porque es como una parte muy rara, que se siente en dos time signatures distintos, y como que la gente decía, puta, no entiendo, ¿cómo le hago? Ya sabes. Entonces pasamos por no sabes cuántos feats, incluso hubo algunos que grabaron y que de plano no pudieron, o sea, de plano era como siempre querían grabar en otro lado y nosotros era como no. Y no fue hasta que Samantha Samantha agarró y fue la única, y me encantó además que fuera mujer, porque además siento que eso es mucha, es una manera de que tenemos nosotras las mujeres de trabajar. O sea, nosotras somos muy adaptables, somos muy, muy flexibles y no nos, y estamos entrenadas por lo que hemos podido hacer en la industria y por lo que se espera de nosotras y lo que nos imponemos nosotras. O sea, como que we take on a challenge. Nosotros decimos, va, vamos, ¿no? Lo voy a, aunque sea una cosa rara que no entiendo del todo, no me importa, voy a hacer mi propuesta, ¿no? Y Sam llegó mucho con esa energía, y lindísima. O sea, de verdad me encantó lo que hizo, me encantó su energía. Y fue el nacimiento de una bonita amistad y de una bonita amistad muy colaborativa, en donde yo también terminé grabando para su álbum. Y hay como esta especie de compañerismo que es algo que siempre he buscado en la industria de la música, el buscar otras amigas y colegas y ayudarnos y apoyarnos y darnos consejos y colaborar constantemente, que siento que es muy importante en nuestra industria.
Y no por nada tuvimos el primer festival liderado por mujeres, el ERA. Yo estuve presente en ese festival y, wow, no sabes, o sea, fue increíble ver tanta energía femenina, pero sobre todo ver a todas estas trabajadoras de la música, ¿no? Sí. Y que, como dices, me parece que también hay que celebrar eso que han hecho personas como tú, desde su arte, desde la música, desde los escenarios, ¿no? También abrir espacio para otras. Y que hoy en día, a pesar de no llegar al 100% a la equidad, creo que al menos sí hay, o sea, hay más, pues sí, hay más espacio, ¿no? Sí. Estamos tomando los espacios. Y pensaba también en que no es nada sencillo también hacer un tour, sobre todo en estos tiempos, por Estados Unidos. Y me parece que inclusive tu tour está aportando a la economía desde la industria musical, ¿no? O sea, hacer un tour de 16 fechas en Estados Unidos, estamos viendo a gente como Mon Laferte, puras mujeres que están viniendo aquí a Estados Unidos a hacer tours, ¿no?
Sí.
Entonces eso también refleja el poder adquisitivo y el poder económico que tienen, ¿no? Aquí, o sea, desde la música.
Sí, y todas, os digo yo que viví muy de cerca el tour de Mon por ser la abridora y por ser además amiga, me impresiona la fuerza que tenemos las mujeres en liderar nuestros proyectos, en hacer que nuestra visión se cumpla de la manera que nos la imaginamos, empleando además a muchísima gente, y Mon siendo una super líder de tour, con toda su, pues, liderando a toda su banda, a su gente, a la gente que trabaja en la producción, y además, al mismo tiempo, con un bebé de 2 años en on the road, ¿no? Nosotros estábamos en los días libres, pues nada, ¿no? Yendo a las cataratas del Niágara, y yo me encontraba a Mon al día siguiente y era como, ¿qué hiciste en tu día libre? Y así de, me fui al zoológico todo el día con mi hijo a tratar de cansarlo y que se viera y que disfrutara, y, o sea, ella no descansó ni un solo día. O sea, los...
Y que en algún momento a ti te tocó también, ¿no? Con tus hijos.
Sí, a mí también, sí, a mí también me ha tocado, pero me pareció así súper, me parece muy admirable, ¿no? De las mujeres que somos capaces de rompernos en 50 piezas y de estar running on low fuel, así en las reservas máximas, y aún así, pues, la veías en el escenario dándolo absolutamente todo, shows de 2 horas y media
coreografía, cambios de vestuario, o sea, una cosa que yo decía, wow, mon, o sea, de verdad, aplausos a tu nivel de compromiso con lo que haces y con tu público, ¿no?
Pero mira, ahora nos tocan a nosotros apoyar también estas giras de mujeres como tú, músicas como tú, ¿no? Para que también otras tengan estas oportunidades, ¿no? Y que se vea también, porque, por ejemplo, en Chicago, a mí me encanta que ahora pues estamos viendo también más talento latinoamericano presente aquí en Chicago. Regularmente, ¿eh? No necesariamente en festivales, pero así como que vienen, por ejemplo, tú que vienes el 5 de mayo, también estará abriendo Lulú Bulos, que es parte de tu banda, que
Sí.
nos encanta. Pero me gusta también, ¿no? Que se den esas oportunidades y justo que hayan más espacios para, pues, para músicas, ¿no? Así que,
Sí.
pues, qué buena onda que también eso sea parte como de la amplificación también de las músicas.
Sí, totalmente.
Pero bueno, Jimena, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo.
Igualmente, Rocío, muchas gracias.
Felicitaciones y pues ya estaremos escuchando Rompe, ¿no? Este
Sí.
EP de cuatro canciones y últimas palabras que quieras agregar.
Nada, que ojalá que disfruten mucho del EP, que estamos muy felices de poder ir a Chicago. Siempre es una ciudad que nos recibe con los brazos abiertos, con una comunidad latina gigantesca. Qué bonito poder ir a darles un momento de reconexión y también de celebrar el idioma, el español, celebrar la cultura latina y que además son una pieza fundamental en lo que en ese país y como un poco olvidarnos tantito de la retórica tan tóxica que hay hoy en día hacia los latinos y hacia de lo que somos capaces de hacer y nuestras aportaciones al país y, como dices, a la economía. Y pues ojalá que sea un ratito para celebrarnos y abrazarnos y conectar.
Y que este sea un momento de unión desde la música, ¿no? Desde tus
Sí.
letras, desde tus canciones. Así que Jimena Sariñana en Chicago el 5 de mayo. Más información, jimenamusic.com. Y para los boletos, outsetlive.com. Muchísimas gracias, mucho éxito y por acá te esperamos. ¡Qué emoción!
Muchas gracias. Gracias, Rocío. Por acá nos andaremos viendo.
Bueno, un gusto.
Gracias. Bye.
Chao.
Vamos siempre a una velocidad. Cada quien su realidad faltaba.